desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Qué son las cosas que podríamos obtener de Dios si nosotros abrimos nuestro corazoncito y nuestro corazón le manda la información a la boca para abrirse y decirle a Dios cosas que nunca en la vida pensamos o imaginamos que podíamos alcanzar? Hoy en la mañana les decíamos a ustedes, ¿qué es lo que yo puedo obtener por medio de la oración? Lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Fíjese pues, quiero hacer nada más un paréntesis en esto. Y quiero dejarlo con esto para provocar en usted un apetito sano, para que convierta esta disciplina de la oración en algo muy suyo, en algo muy propio. Abra su Biblia conmigo, no me pierda de vista ahí 33:3. Abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 15, fíjese pues. Juan capítulo 15, el Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 7. Fíjese pues, le estoy diciendo, hemos comenzado con una serie de preguntas. ¿Quiénes necesitan orar? Todos. ¿A quiénes les conviene orar? A todos nos conviene orar. ¿Por qué? Porque es un privilegio de todos. Es algo que Dios nos está brindando a nosotros para poder comunicarnos con Él. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. ¿Qué cosas son las que nosotros podemos lograr? ¿Qué podríamos obtener nosotros si le pedimos a Dios? Cosas que nunca en la vida pensamos o imaginamos alcanzar. ¿Qué cosas podemos lograr si nosotros buscamos a Dios de todo corazón? Lo que quiera, oye. Lo que quiera. Fíjense lo que dice la Biblia. No son palabras mías. Yo no me atrevería a decir nada con esa autoridad, con ese convencimiento, si yo no tuviera un apoyo, si yo no supiera dónde me debo de sostener o apoyar en la Biblia, si es que no hubiera ningún pasaje como este. Pero cuando yo veo en el capítulo 15, versículo 7 del Evangelio según San Juan, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjate lo que dice, pedid que todo lo que queréis, y como dice la Escritura, pida, hombre, pidamos, hombre. 4 veces en el año, buscando a Dios desde temprano, sabiendo que buscando a Dios desde temprano puede resolver su problema, y no vienen. Entonces ya no es problema de Dios. Tuvimos un caso el día viernes, un testimonio. Y me dice el hermano, quiero que ore por mí, que ore por mis papeles, voy a sacar mi ciudadanía, voy a hacer esto. Sí, con mucho gusto. Va, perfecto. Mire, me dijo, es un caso difícil, yo voy a la corte. Bueno, acuérdate que para Dios no hay nada imposible, sí, yo lo sé. Bueno, fue a la corte. Ya el juez, para los que estamos en este dilema, en esta situación, en este limbo migratorio, había un problema serio, pero un problema tremendo. El muchacho había cometido un delito federal. Se le llama, en la jerga legal, un convicto. El juez le dijo, mira, le dijo, ni creas que vas a obtener la ciudadanía. Tú nunca, oiga esto, tú nunca podrás ser ciudadano de este país. Y empieza, mire, a buscar a Dios, a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y a hacer esto y hacer lo otro. El día viernes les enseñó a todos ustedes que es ciudadano de los Estados Unidos. Para Dios no hay nada imposible. El juez le había dicho que nunca. ¿Qué fue lo que pasó? Le cambiaron de juez. No sé si se murió el juez. Le pusieron otro. Así es Dios. Así es Dios. Usted no sabe. ¿Y a través de qué, pastor? A través de la oración. Yo recibo, tenía tal vez un par de meses de no recibir una llamada, pero recibo ocasionalmente una llamada de una persona a quien yo estimo mucho. Está él privado de su libertad y me llama siempre para que ore por él, siempre para que yo pida por él. Anoche me llamó, más o menos como eso de las 10 y pico de la noche, me llama para saludarme, desearme feliz Navidad. Ya me habían dado a mí la noticia. Le iban a dar 7 años de cárcel. Y ahora viene, la semana pasada o antepasada, le dieron 6 meses. Y por cosas de trámites y papelería y protocolo, creo que en 1.5 meses va a salir. Le dije, mira, dame una cosa. Por favor, prométame algo. Que va a venir a la iglesia. Solamente al testimonio. Y aunque no se quede con nosotros. No, por favor, pastor, no me diga eso, me dice. ¿Cómo va a creerme? Cuente con eso, porque esto es un testimonio tremendo. 7 años de prisión. 6 meses. Pero ese hombre predica en la cárcel, ese hombre un testimonio maravilloso, ese hombre no deja de testificar del Señor, ese hombre es un hombre de oración y siempre, me toca corte tal día, me toca corte el 6, me toca corte el 16, me toca corte el 26, solo porque no hay 36 en el mes, si no me hubiera dicho me toca corte el 36. Y un hombre que no va agarrado la mano del juez, es un hombre que va agarrando de la mano de Dios. ¿Se recuerda que he dicho Dios? No se preocupe, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Son más los que están con nosotros. Es una multitud de ángeles que está a favor de su pueblo para podernos defender y proteger del enemigo. Entonces, de acuerdo a lo que dice, fíjese, hoy sí regrese conmigo a Jeremías 33:3. De acuerdo a lo que dice, ¿no le parece a usted atractivo? ¿No le parece a usted tentador? ¿No le parece a usted que esto le conviene a usted, donde Dios mismo está diciendo, clama a mí? No perdás el tiempo, por favor, consígame un abogado, a ver si me puede, no, mira, pedime a mí, yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Otra cosa, clama a mí y yo te responderé, y te voy a responder claro, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son muchas veces las que Dios nos pide a nosotros a través de la Biblia que lo busquemos. Son repetidas las veces que Jesucristo mismo nos dice que cada cosa que nosotros necesitáramos, que se la pidiéramos al Padre en su nombre, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está, que si el Señor, que si hay vemos 2 o 3 personas que en la tierra nos ponemos de acuerdo con algo y nosotros se lo pedimos, Él nos lo concede. ¿Verdad que lo sabemos? Pero no lo hacemos. ¿Verdad que lo sabemos? Pero no lo practicamos. El día miércoles tenemos nuestro día de ayuno y oración, pero no venimos, nos importa poco. Mire, comenzamos en este mes de junio del año 2012, comenzamos, nosotros celebramos 12 años. Yo recuerdo a la hermana Gloria Moore, por ella y su esposo, en un momento desesperante, bien difícil que estaban viviendo, nosotros decidimos comenzar esta aventura de buscar a Dios por medio del ayuno y la oración. Tuvimos el primer ayuno y yo, de indiscreto, llámele, o de imprudente, o quizás por curioso, viendo que había una persona que tenía una enfermedad, le dije, ¿qué pasó? Le dije, no te vi en el culto, ni viniste. No, me dijo, es que yo soy diabético y yo no puedo pasar tanto hambre. ¿Sabe usted qué me dijo? Dios no tiene la capacidad para resolverme mi problema de diabetes. Y lo que él me dijo es, simple y sencillamente, me dijo, yo no puedo dejar de comer, porque las pastillas que me tengo que tomar, me las tengo que tomar con alimento. Y la insulina que me la tengo que meter, me tengo que meter en la mañana, entonces no puedo. ¿Sabe qué? Viva diabético toda su vida. Cuando Dios se lo puede resolver en un momento. Pero como no creemos, aunque lo leamos, ¿sabe? Si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, no tenemos nada que perder. We have nothing to lose. Nosotros es mucho más lo que podemos ganar si nosotros lo buscamos que lo que podemos perder. La garantía de obtener todo lo que nosotros pidamos son altas. La base y la seguridad de obtenerlo es la misma palabra de Dios que nosotros acabamos de leer. Entonces, de acuerdo al estudio o al mensaje de esta noche, que le hemos titulado La necesidad de orar. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Sabe usted que Cristo lo hizo? Vea conmigo en Mateo capítulo 14, versículo 23. Fíjense pues cómo son las cosas. Mateo capítulo 14, versículo 23. Entonces, yo me hago una pregunta. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, Si Cristo siendo el Hijo de la Virgen María, si Cristo siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Cristo siendo Dios hecho carne, oró, ahí sí que como diría Chalero, contimás nosotros. Vea lo que dice 14:23 en Mateo 14:23. Despedida la multitud, Jesucristo subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A qué se fue al monte Jesucristo? But he doesn't need it. He is God. He is the Creator. He is our Savior. Sí, Él es el Salvador. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Redentor. Ahí está Jesucristo, solito. Es una figura que tratamos la manera de ponérselas para que ustedes las vean y las contemplen y vean que el mismo Señor Jesucristo necesitó. Jesucristo lo hizo. ¿Se imagina usted Jesucristo orando, siendo el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué lo hizo? Para darnos a nosotros ejemplo. Para decirnos que nosotros, que somos finitos. Para decirnos a nosotros que somos falibles. Necesitamos orar. El problema es que nosotros sabemos que necesitamos hacerlo, pero no lo hacemos. Y si nosotros no hemos llegado a arreglar o a resolver nuestro problema, es porque no oramos. Y las oraciones de nosotros son tan frívolas, las oraciones de nosotros son tan vanidosas, que la mayoría de las cosas en la lista de peticiones que tenemos, todos son cosas materiales. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, quiero ser un mejor predicador. Señor, quiero ser un mejor siervo tuyo. Señor, quiero ser un mejor padre. Señor, quiero ser un mejor empleado. No, no, esas peticiones no existen. Señor, que me den el bono de Navidad, ya que la semana pasada mi jefa no estuvo. Señor, ojalá que un día se le ponga en el corazón a mi jefe que me den el aguinaldo, aunque sea para el Día de Reyes. Son cosas materiales. Ay, Señor, que no tenga el préstamo. Ay, que me den la mica. Ay, que me salga la visa láser. Ay, Señor, que pase por... Son cosas materiales. Y mire, y nosotros, a pesar de esto, pasamos por alto la oración. Era costumbre de Jesús. Era algo muy particular en la vida de Él. Siempre lo hizo. Hasta el día de su muerte. ¿Sabía usted que hasta en el mismo momento de su muerte habló con el Padre? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué contacto? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las palabras, siempre, siempre orando, siempre hablando, siempre platicando con el Padre. Entonces, si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Recuerda cuando lo apresaron y cuando Judas lo traicionó y lo llevaron y él se apartó. Le dijo, Señor, esto es bien difícil, esto es duro. Señor, haz, tú puedes que esta copa pase de mí. Pero por favor, Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Otra cosa, ¿por qué nosotros debemos? ¿Por qué hay una necesidad de orar? Porque la iglesia primitiva o la iglesia naciente, los hermanos en Cristo que se habían quedado sin Jesús ya después de que Cristo había muerto, había sido crucificado, había sido sepultado, después de haber sido resucitado y ascendido al cielo, se reunieron los discípulos, y vea usted conmigo en Hechos 1, versículos 12 al 14. Hechos 1, versículos 12 al 14. La iglesia primitiva, o los primeros cristianos, resolvieron su problema orando. Esto es un ejemplo para nosotros como iglesia. Esto es un ejemplo para nosotros en nuestros tratos laborales, en nuestros tratos relacionales. A veces queremos arreglar nosotros el mundo con discutir. Es que I have my rights. Es que yo tengo mis derechos. Y que yo mismo a reclamar, mire, no va a arreglar nada. La van a meter al bote, hombre. Por ser alegadora, por ser alegador, nos van a meter en la cárcel. Quédese callado. ¿Quiere resolver usted un problema? Órele al Señor. El único que puede mover el corazón del hombre es Dios. Mire, mire lo que dice la Escritura en capítulo 1, versículo 12 al 14. En Hechos, capítulo 12 al versículo 14. Dice así: entonces Jesucristo había sido alzado al cielo. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama El Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí estaban viviendo en un solo cuartito estos hombres. ¿Y qué hacían ellos ahí? Ellos no se quejaron, ellos no planearon nada, ellos no argumentaron, ellos no empezaron a confabularse. No, no, ¿sabe usted qué hicieron en el 14? Todos estos, dice, perseveraban unánimes ¿en qué? ¿Quiere usted arreglar algo? Eclesiásticamente hablando, hágalo a través de la oración. ¿Quiere arreglar algo a nivel ciudad? Órele al Señor. ¿Sabe usted que la Biblia nos dice a nosotros que es importante que oremos por nuestros gobernantes para que nosotros vivamos quieta y reposadamente? Porque dice Timoteo, porque esa es la voluntad de Dios. Allá no se permite. Los cristianos no es permitido que vengamos y hagamos manifestaciones y nos proclamemos y hagamos paros y hagamos huelgas en contra del gobierno. No, 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 no. ¿Usted quiere que el mundo cambie? Es a través de la oración. Ese pequeño grupo de creyentes que luego se convertirían en la iglesia primitiva para poder seleccionar al sucesor de Judas fue a través de oración. Dame la figura, Mario, por favor. Nosotros no podemos ignorar esto. La iglesia que ora al Señor siempre logra lo que quiere. La iglesia que necesita seguir adelante con su ministerio, la cosa que va a lograr es a través de la oración. ¿Sabe usted por qué he pedido y por qué busqué yo esa figura? Porque eso no está en nuestras iglesias y debería de estar. Esos reclinatorios que hay en la iglesia católica, esos reclinatorios que están en las funerarias. No sé, usted se ha hecho pregunta que por qué no existen en las iglesias evangélicas. Hemos perdido nosotros los cristianos la reverencia de estar en la casa de Dios. ¿Sabía usted que hay gente que va a la iglesia católica que se porta mejor que nosotros aquí? Hay unos que vienen aquí a la iglesia, así se sientan, como que están en el cine. Entran con gorra, sin gorra, en chancletas, y como parece como que es Pepe el Toro, unas camisitas así, meras así, de esas. Sí, Pedro Infante, ¿verdad? Sí, no, a la iglesia católica no van así. Sí, nos acostumbraron a nosotros desde chiquitos, ¿verdad? Desde pequeños, y siempre bien preparaditos, bien bañaditos, bien peinados, bien vestiditos y todo. Y ahí no se escucha, pero ni el ruido de las moscas. Aquí me ha pasado. Soniditos de chicles, clac, ese tronidito del chicle, uy, me mata hoy. Aquí han habido hasta bostezos. Será tan interesante que está el sermón, digo yo, ¿verdad? Para que esté durmiendo yo al hermano, ¿verdad? O a la hermana. Hermano, discúlpame, ahí sí que como dice Eugenio, óigame, no, ¿verdad? Se perdió. Me gusta eso, ¿ves? Me encanta, ¿ves? Hemos perdido la reverencia. Venimos a... Hay dos o tres personas, hermano Juan Pérez sabe, que vienen a la iglesia a las 6 de la tarde, los días miércoles y viernes. Desde las 6 de la tarde hasta las 6:45 están orando. Hasta cuando empiezan a aparecer un par de hurracas parlanchinas que vienen aquí, que solo a eso vienen a hablar, como que si no podían hablar allá afuera en el pasillo. Aquí hablan y hacen perder la reverencia a la gente que verdaderamente viene a buscar a Dios con todo el corazón. Ellos lo hicieron. La iglesia que ora, la iglesia que siempre busca al Señor, logra lo que quiere, lo que necesita para seguir adelante el ministerio. Todo lo que hicieron ellos fue consultado por medio de la oración. Dame la otra figura, Mario, por favor. Emprendieron viajes, eligieron sus líderes, iniciaron iglesias, todo a través de la oración. Le voy a comentar algo que dejamos de hacerlo en grupo. pero siempre lo hago yo ahora en privado. Porque no se pudo. No agarramos la onda yo, no la agarramos. Estaban tres diáconos nada más en la iglesia. Y cuando yo recién vine, les dije, ¿se podrían quedar, hermanos? Dos minutitos nada más. Para que despuesito del culto nos veamos en la oficina y vamos a orar por los sobrecitos de los diezmos que los hermanos dieron. Esta gente trabaja, esta gente se revienta la espalda toda la semana, se sacrifican, estos hermanos luchan y de todo lo que les cuesta sacan una parte para sostener el ministerio de la iglesia. Valdría la pena que nosotros vengamos y oremos por ellos, pues, y los bendigamos y que tengan una buena semana y que el Señor los prospere. Un par de veces lo hicimos. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está el hermano? Es que ya se fue. ¿Y dónde está el hermano? Se perdió la costumbre. Buena costumbre, sana costumbre. ¿Sabía usted que tengo 19 años y voy para 20 años? Que nunca hemos comenzado un culto si nosotros no oramos en esa oficina. Miedo me da salir de esa oficina si no oramos. Está hablando entre culto y culto, domingo en la mañana, que yo termino a las 11:20, 20:25, me bajo y me tiro y me voy para allá para orar otra vez y salir otra vez al segundo culto a las 11:30. Teníamos un equipo maravilloso de ancianitas que oraban por su pastor. Su hermana Anita Magallanes empezó a agarrar a una hermana por acá, otra hermana para acá, y les decía, mire, hágame un favor, la única forma, lo mejor que ustedes pueden hacer es orar por mí, para que cuando yo predique, predique con denuedo y con autoridad. Y después de la escuela dominical, se metían en un aula y oraban. Después le encomendamos a otra hermana, después le encomendamos a otra hermana, y por ahí hay un grupito de hermanas que lo hacen. Eso no se da cuenta usted. Eso no se da cuenta muchos de ustedes. Que antes de comenzar los cultos, hay tres o cuatro hermanas metidas en un aula orando por el pastor. Por eso. Si usted quiere hacer una lista de preguntas, ¿por qué a nosotros nos va también? Este es uno de los grandes factores hoy que ayudan a sostener nuestro ministerio. ¿Pero por qué? Porque la iglesia sí lo hizo. Es una necesidad de orar. Todo lo que ellos hicieron fue consultado por medio de la oración. Emprendieron viajes, eligieron líderes, iniciaron iglesias, todo a través de la oración. Pusieron en libertad a su líder, Pedro. A Pedro lo habían metido a la cárcel. ¿Y sabe usted cómo resolvieron ellos sacar a Pedro? Vea usted conmigo el capítulo 12, ahí mismo en Hechos, Hechos capítulo 12, versículo 5. ¿Sabe usted qué fue lo que hicieron? ¿Sabe usted qué? ¿Cuál fue la decisión que tomaron los hermanos cuando a ellos le comentaron que habían metido a la cárcel a Pedro? Capítulo 12, versículo 5. Dice la Biblia. ¿Estamos todos? Vean lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado. ¿En dónde estaba? ¿Y qué fue lo que hacía la iglesia? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Llegamos a caer en la cárcel algunos de nosotros. En MPM, Bellbonds, Voladito, Bellbonds, porque ya está la competencia, López Bellbonds. ¿Usted tendrá un buen abogado por ahí, pastor? ¿Usted sabe qué es lo que debería hacer la iglesia cuando alguien es orar? Y no solamente caer en la cárcel. Lástima que no vino la hermana de Cancún. Me enseñó la foto de su nietecito que estaba en el hospital en estado de coma. Y había que hacerle una operación, se necesitaba una cierta cantidad de dinero. Nuestra iglesia le apoyó a ella, se mandó la plata para Cancún. Y me mandó la foto. Ayer me la enseñó anoche, después del culto. Ayer hablé con su hijo a Cancún. Y me comentaba de cómo estaba, que estaba mejorcito, que el niño todavía estaba con la respiración artificial y todo esto. Pero daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hicimos oración. Es una necesidad para resolver. Esto resuelve cualquier problema. Y Pedro estaba en la cárcel y toda la iglesia lo que hizo es ponerse a orar. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mandar a su ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. ¿Te da cuenta? Nosotros lo necesitamos. Y con esto vamos a terminar. Ve usted conmigo Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Me va a ir poniendo atención y me va a esperar porque quiero compartir con usted una cita. que es poderosísima. Mateo capítulo 21, versículo 22. Nosotros también lo necesitamos. En el versículo 22 dice, oiga esto, oiga, oiga. Estos son totalitarismos en la Biblia. Cuando usted vea en la Biblia, nada, nada es nada. Ninguno es ninguno, nadie es nadie. Cuando dice todo, es todo. Y dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidieres, ¿en qué? ¿Cómo? Creyendo. ¿Qué es lo que va a pasar? El miércoles. Nuestro día de ayuno y oración. El lunes a las 6 de la mañana, buscando a Dios desde temprano. Los viernes, leyendo los papelitos de sus peticiones. En primer lugar, miremos quién fue el que lo dijo en el pasaje. ¿Quién fue el que lo sugirió? Fue Cristo. Por medio de la oración nosotros fortalecemos nuestra fe. Por medio de la oración nosotros nos edificamos mutuamente. Y por medio de la oración, oiga esto y con esto quiero terminar. Por medio de la oración nosotros hacemos posible lo que para el hombre es imposible. La oración es la llave de todas las cosas. Hay un hijo que está afuera. Hay un esposo desconsiderado. Hay una mujer vanidosa. Hay un jefe detestable. Hay un vecino que ya lo tiene usted hasta gorro. Hay un problema a través de la oración. Usted es empresario, micro, mediano, grande. Usted es un industrial. Usted es un docente. Usted es un pastor. Usted es un predicador, usted es un misionero. Usted es un médico, usted es un abogado, usted es un ingeniero. Usted es un profesional en cualquier rama. Le voy a compartir un pasaje. Uno de los libros, oiga esto, ni el Salmo 23 ha vendido tanto como este versículo con la persona que hizo este libro que se llama La oración de Jabes. En el primer libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, yo no tengo ninguna prisa. Me interesa más que usted en esta noche lo pueda encontrar. Primer libro de Crónicas. ¿Dónde está, pastor? Póngame atención. Mire. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después está el libro de Josué, Jueces. Primer libro de Ruth. Primer libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Este es mi regalo para usted. Este es mi deseo para usted. Esta es mi tarjeta navideña para usted. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. ¿Se recuerda cómo comenzó el mensaje de esta noche? Con Jeremías 33:3, con un solo versículo que dice, clama a mí, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos sabían, y muchos conocían, y muchos habían escuchado, que era necesario y que Dios siempre estaba dispuesto para escucharnos. Entonces este hombre, llamado Jabes, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, ¡ja, Señor, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe! Ahí cierra el signo de admiración. Y mire lo que dice la Escritura, la parte final. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Te recuerdas, Ponchín, de eso? 5 años, 6 años, más o menos. Sentado en mi oficina, platicando, Me presentó todos sus planes. Me dijo, quiero emprender algo en el nombre del Señor. En base a lo que dice el primer libro de Crónicas 4:10. E invocó Jabes, al Dios de Israel. Y le dijo, Señor, si estuvieras conmigo, y si fueras conmigo, y me libraras de esto, y si nadie me hiciera mal. Y termina todo. Y dice, y le dio Dios todo lo que pidió. ¿Se recuerda aquel corito que cantamos? Alguien está aquí. Alguien está aquí. Pide lo que quieras. El Señor está aquí. Pide lo que quieras. Él te lo dará. Él tiene poder. Él te lo dará. Jesucristo no nos puede negar nada. Porque Él mismo nos ha dicho que si nosotros tenemos necesidad de pedir, que le pidamos al Padre en su nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ir al Señor en oración. Este es el momento más solemne. Y pido por favor también a los hermanos diáconos, sugieres, el mayor orden y la tranquilidad cuando agarramos los papelitos y las tarjetitas, de no estropear este momento que a veces se convierte de convulsión para algunas personas. Un momento de una decisión importante, un momento donde el enemigo también trabaja. Nosotros no queremos ignorar esto. Todo el mundo sentadito en su lugar, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Le hago una pregunta. ¿Tiene usted alguna necesidad? ¿Tiene usted algo que quisiera pedirle a Dios? ¿Le ha venido usted pidiendo por mucho tiempo algo al Señor? Por lo que usted y yo acabamos de leer, dice la Biblia, que Dios nos puede conceder todo. Aproveche. Este es el momento. Pedimos favor para que nos den un ride. Pedimos favor para que nos cuiden al niño. Pedimos favor para que nos llenen alguna aplicación. Pedimos favor para que nos traduzcan algo, para que nos hagan una llamada. ¿Por qué no hablamos con Dios? ¿Por qué no nos sinceramos con Él? Pidamos, pidamos, este es el momento de hacerlo. Usted que está aquí en esta noche y no sabe cómo hacerlo, quizá nunca ha hablado, quizá usted piensa que tiene que buscar y armar palabras y hacer una oración y usted no es bueno para memorizar. Dios no necesita oraciones escritas. Dios quiere escuchar su corazón. Dios quiere escuchar lo que usted siente. Ahí donde usted está sentado, quisiera que usted repitiera conmigo esta oración para que usted pueda en esta noche recibir a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. No le estamos en ningún momento indicando de que tenga que cambiarse de iglesia o que tenga que cambiarse de religión, sino que le estamos invitando a que reciba a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Pero hoy, 25 de diciembre, ¿se imagina? En el día de la gran celebración del cumpleaños de Cristo, usted llevarse a Jesús. María y José no encontraban lugar para que el niño naciera. ¿Será su corazón tan duro como el corazón del mesonero que le negó a María y a José un lugar donde nacer Jesús? Yo estoy seguro que usted quisiera abrir las puertas de su corazón en esta noche e invitar a Cristo para que nazca en usted. Repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesucristo, a partir de esta noche y para siempre, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, en una señal, en una muestra. Es una forma de indicar de que usted lo ha hecho. Si usted lo hizo, por favor, si usted repitió la oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que donde se encuentra levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano, alguien. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios me le bendiga. Aquí al frente. Dios bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien más? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien? ¿Una persona más? ¿Ahí dónde estamos, Padre? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos traído. Gracias por habernos hablado al corazón. Gracias por saber cómo responderte. Te necesitamos, Señor. Tú sabes. Bendice esta iglesia, este ministerio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.